ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. Te invitamos como cada semana a romper el cerco informativo que el capitalismo impone sobre nuestras vidas. Los invitamos a esta rebelión que tiene como arma principal la información y la comunicación comunitaria. Te recordamos que nos puedes escuchar en noticiasdeabajoml.wordpress.com. También estamos en las redes libres como mastodon.social y en diasp.org como Noticias de Abajo. Y en las redes de paga como Facebook, Twitter, Instagram, también ahí nos puedes encontrar como Noticias de Abajo. Enviamos un saludo a todas las radios que nos retransmiten y a quienes nos ayudan a seguir también difundiendo este programa, a radios como La Que Huelga, a Radio Almaina, Radio Curruf, La Zarzamora Radio, entre muchas y muchos otros que pues nos ayudan con la información, con la difusión, pues hasta con el ejemplo y el ánimo de seguir construyendo comunicación para la libertad. Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo de esta semana. Y bueno, para esta edición les hemos preparado un audio que es una llamada global a la solidaridad con las comunidades zapatistas tras la agresión del 2 de junio pasado en la comunidad Moisés y Gandhi, en una comunidad autónoma zapatista, con el saldo de un compa base de apoyo gravemente herido de bala. Pues colectivos de varias partes del mundo llaman una jornada de solidaridad, y bueno, pues esto es contra las agresiones que han sufrido nuestras compañeras, compañeros de las comunidades zapatistas, que han sido pues hechas estas agresiones por grupos paramilitares como la Orcao. Y bueno, también nos recuerdan que se solidarizan con el preso político Manuel Gómez Vázquez, también base de apoyo zapatista, que está preso en Ocosingo. Y bueno, pues es una jornada global, va a haber manifestaciones en varias partes del mundo. Y también acá en México, en la Ciudad de México, hay una marcha para el próximo 8 de junio. Les estaremos dando la información en el próximo noticiero de cómo estén estas actividades. También vamos a tener una entrevista que le hicimos a nuestras compañeras de Brigada Callejera en el marco del 2 de junio, que se conmemora el Día de la Trabajadora Sexual. Esta conmemoración que desde los 70, después de una lucha, una huelga que tuvieron también trabajadoras sexuales allí en Francia, bueno, pues esta fecha se reivindica por los grupos que han luchado para reconocer el trabajo sexual, pues como lo que es, como un trabajo. Y bueno, en el caso de Brigada Callejera, que ha trabajado acá en la Ciudad de México para reconocer ese derecho, para acompañar a las mujeres, la mayoría, aunque también hay hombres y compañeras trans, que pues son parte de este campo laboral y que ahí pues sufren muchas agresiones, muchas injusticias, y este acompañamiento ha sido muy importante para cuidar su salud, para cuidar sus vidas, para construir algo distinto a lo que el capitalismo nos ofrece. Y bueno, pues vamos a platicar con nuestra compañera Rosa Isela, activista de Brigada Callejera, que nos comparte la importancia de recordar esta fecha y dignificarla. También vamos a tener las píldoras de la salud con nuestra compañera Mar, que en esta ocasión nos habla sobre la diabetes, esta enfermedad que, bueno, pues lamentablemente es una de las principales causas de muerte en hombres y mujeres en México y en muchas partes del mundo, lamentablemente, debido pues a principalmente a la ingesta de azúcar o a la mala alimentación que también el capitalismo nos ha impuesto. Y bueno, pues Mar nos comparte en esta ocasión una píldora sobre qué es la diabetes, cómo prevenirla, cómo cuidar nuestra salud, que también es muy importante para pues resistir en esta lucha contra el capitalismo.
Hola a todas, todes, todos los que nos escuchan. Mi nombre es Tacha y pues vengo del Observatorio Memoria y Libertad a dar un resumen de las noticias de esta semana. Y pues vamos a hablar un poco de los 3 años que se cumplen desde ese episodio llamado El Halconazo Tapatío, que sucedió pues ya, como dije, hace 3 años, en el cual durante el 4, 5, 6 y 7 de junio pues muchísimos jóvenes fueron detenidos arbitrariamente por personas vestidas de civil, trasladados a pues centros de detención en Jalisco, torturados, y pues fue algo que demostró pues cómo las fuerzas de los estados, las fuerzas represoras, están dispuestas a todo con tal de callar las movilizaciones sociales. Y pues bueno, a 3 años recordamos a Giovanni, a la víctima por la cual se desataron las protestas, y también a todas las personas que fueron detenidas en esos días.
Vamos a tener también información acerca de la represión que continúa contra la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán, Oaxaca. Como les hemos venido informando desde hace ya más de 2 años, pues hay unas compañeras que se han instalado en plantón acá en la Ciudad de México. Ellas son de los Xochitlán, están denunciando la prisión política de 7 de sus compañeros que, bueno, pues son víctimas de un caciquismo que cada vez está peor allí en Oaxaca, y que pues están demandando su libertad y que también compañeras, compañeros que están en el exilio puedan regresar. Pues han hecho de todo, campaña pública, han demostrado lo injusto en todos los sentidos, desde la acusación hasta la mala fabricación de pruebas y de juicio que les han dado. Pero no solo eso, sino que no han podido liberar a sus compañeros, sino que ahora nos enteramos que detuvieron a 2 compañeros más. Y bueno, pues hay un comunicado que hacen organizaciones sociales, incluyendo este plantón de mujeres mazatecas, que pues están denunciando esta nueva agresión y pues haciendo este llamado a la conciencia social de todas y todos y a las autoridades, pues de que ya basta de estas agresiones y de este ánimo de querer castigar a la lucha de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán, Oaxaca. Y bueno, pues les vamos a platicar y vamos a leer este pronunciamiento, y también vamos a platicar acerca de la campaña que está para la revocación de la sentencia de 50 años que le han echado a uno de ellos, a Miguel Peralta. Y bueno, vamos a estar platicando de estas agresiones, solidaridad total con nuestras compañeras y compañeros de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán, Oaxaca. Y bueno, en Puebla, vamos a tener una nota de Puebla que nos habla acerca del acoso y la persecución a defensores del agua y el territorio. Y bueno, colectivos demandan el fin de acoso contra Alejandro Chocolatl y contra Miguel López. Hace ya un poco más de un mes, nuestro compañero Miguel López pues intentó ser nuevamente penalizado, nuevamente encarcelado por la lucha que ha sostenido su comunidad en defender el agua. Y bueno, ahora tocó el caso de Alejandro Chocolatl, que también es un compañero muy solidario, que de hecho es compañero también de Miguel López en la radio Zacatepec, una radio comunitaria, y por su trabajo honesto, su trabajo consecuente, que para quienes tenemos la fortuna de conocerlos, lo sabemos de fondo. Pues Alex le gusta el arte, le gusta el dibujo, se dedica a su familia, a defender el territorio, y al igual que Miguel. Y bueno, pues por eso hoy están acusados de supuestas faltas ahí, de rebelarse en contra de estas imposiciones que les han querido hacer a su comunidad, como es un basurero, como es pues el invadir y el contaminar el río Metlapanapa. Pues ellos han luchado en contra de ello y también han estado muy presentes en la lucha en contra de Bonafont. Así que bueno, pues nuestra solidaridad con Alex y con Miguel, y toda nuestra buena vibra para la gente que está luchando allá en los volcanes, allá en la, por donde está el llamado socavón. Y bueno, estaremos informando de lo que pase con el caso de Alex.
MLNoticias de Abajo.
Y bueno, vamos a tener una nota de Chiapas que nos comparte el portal Desinformémonos y se titula Por ataque armado mueren 7 tzotziles desplazados en Chenaló. Un ataque armado más da como saldo 8 víctimas mortales. Los agredidos son comunidades desplazadas por el crimen organizado y la lucha contra insurgente en el estado de Chiapas. Esta es una de las muchas agresiones continuas contra comunidades indígenas y campesinas en este territorio. Y bueno, pues de hecho es un símil de lo que está pasando también en las comunidades zapatistas, pero que esto también nos demuestra que no solo en esas comunidades autónomas, sino también en otras campesinas donde pues este crimen organizado, donde el mal gobierno, donde los megaproyectos se han querido imponer con la sangre y las balas de estos opresores. Y bueno, pues es lamentable porque esta gente tenía cumplido ya un año de haber sido desplazados de su casa, de su territorio, de haber sido arrancados de su territorio pues por esas mismas agresiones paramilitares. Y ahora en ese refugio que tenían muy pequeño, pues donde estaban realmente pues con la ayuda de mucha gente que pudiendo sobrevivir sin dónde cultivar la tierra, sin dónde poder pasear a sus animales, ahora son asesinados, acribillados por estos grupos criminales. Y bueno, pues el Estado mexicano simplemente hace oídos sordos, está aplicando otros temas, está hablando de las elecciones, está hablando de megaproyectos, está hablando de seguir militarizando el país, pero acerca de estas problemáticas de los pueblos campesinos, de la guerra de baja intensidad que están en contra de las comunidades, no se comenta nada. Así que les vamos a tener esta nota de Desinformémonos y otros portales de Chiapas que nos hablan de este lamentable hecho. Y bueno, estas son las notas que les hemos preparado para esta ocasión. Esperemos que sea de su interés. Los invitamos a que se queden y vámonos con las notas. Vamos con un poco de música y regresamos con las notas. Esto es Noticias de Abajo, noticias de los medios libres.
Este es un anuncio del servicio público.
Ya se están pues autoconvocando muchas organizaciones, colectivos, individualidades a lo largo y ancho del mundo en este llamado a la solidaridad con las comunidades zapatistas hoy agredidas por grupos paramilitares como la Orcao, que en una larga lista de agresiones hoy, bueno, pues ha trascendido que un compañero base de apoyo fue alcanzado por una de estas balas paramilitares. Y bueno, pues su vida aún en riesgo, ya ha pasado casi una semana de esta agresión y sin embargo aún él sigue hospitalizado. Y bueno, pues vamos a escuchar un audio que es parte de esta campaña global. Ya se preparan varias actividades, hay un cadenazo radiofónico en Argentina, hay una parada allá en el consulado mexicano en el Estado español, hay movilizaciones en varios estados de la República acá en esta región llamada México. En la ciudad Monstruo se está preparando una marcha el día 8 de junio a las 4 de la tarde, que también les vamos a traer la información al respecto de esta movilización. Y bueno, vamos a escuchar este audio y continuamos con más información.
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Si nos tocan a uno, a una, nos tocan a todos y a todas. Del 27 de mayo al 8 de junio de 2023, acciones dislocadas por la paz y por la vida. Pronunciamiento nacional e internacional ante la agresión a la comunidad zapatista Moisés Gandhi. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que ha mantenido la paz y ha desarrollado su proyecto de autonomía en sus territorios y que ha tratado de evitar el choque violento con paramilitares y otras fuerzas del Estado mexicano, es hostigado, agredido y provocado constantemente. Desde finales del siglo XX y hasta ahora, el EZLN ha optado por la lucha política por caminos civiles y pacíficos, a pesar de que sus comunidades son atacadas a balazos, sus cultivos incendiados y su ganado envenenado. A pesar de que, en lugar de invertir su trabajo en la guerra, lo han hecho en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos que han beneficiado a zapatistas y no zapatistas, los gobiernos desde Carlos Salinas hasta López Obrador han tratado de aislarlos, deslegitimarlos y exterminarlos. El zapatista Jorge López Santis está en el filo entre la vida y la muerte por un ataque paramilitar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, Orcao. Ataque que es responsabilidad directa del gobierno de Chiapas y del gobierno federal. El primero, el de Rutilio Escandón, por solapar el crecimiento de grupos criminales que han hecho que Chiapas sea hoy un foco rojo de violencia. El segundo, el de López Obrador, por guardar silencio y pasividad ante la evidente situación del sureste y para imponer sus megaproyectos a cualquier costo. Se trata de una acción de contrainsurgencia que busca destruirles, destruir al EZLN y a todas las comunidades y pueblos que siguen luchando por una vida con dignidad. Porque en el Chiapas de arriba, gobernar significa bañarse con sangre indígena, vemos la urgencia para que se ponga un alto a la violencia paramilitar en Chiapas. Porque el no hacerlo significa dejar que México se sumerja aún más en esta guerra interminable que lo está despedazando. Por ello, exigimos 1. Que se garantice la salud del compañero Jorge y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera. 2. Que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo. 3. Que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares. 4. Que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas. 5. También exigimos la libertad inmediata de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN, de cuyo injusto encarcelamiento no nos olvidamos. Nos llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales, en todas partes que nos sea posible e imprescindible en contra de la violencia militar, paramilitar y del crimen organizado y en defensa de la vida. Nos llamamos y les llamamos a unir esfuerzos para tejer una jornada de acciones dislocadas del 27 de mayo al 10 de junio con una acción coordinada nacional e internacional el día 8 de junio. Para mayor información, visita la página www.congresonacionalindígena.org o también la página de www.enlacezapatista.ezln.org.mx. Porque la paz está en nosotros, en nosotras, y la guerra en los malos gobiernos.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Bueno, pues como les comentábamos, el día 2 de junio se conmemora el Día de la Trabajadora Sexual y bueno, pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a nuestra compañera Rosa Isela de el colectivo Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, que bueno, pues ellas acá en el barrio de La Merced trabajan acompañando, asistiendo, solidarizándose con las miles y miles de trabajadoras, trabajadores sexuales, pues que muchas de ellas pues viven en una situación de indefensión total y bueno, pues ellas han caminado a lo largo de los años con ellas para ayudarles a pues construir pues un sistema de salud, un sistema también de solidaridad entre ellas. Y bueno, pues vamos a darle el micrófono y esta es una entrevista que nos da para Noticias de Abajo.
Bueno, hola. Yo creo que es importante ya que se empiece a nombrar a las trabajadoras sexuales como un sector que ha sido violentado por muchos años, a partir de que en 1976 se da un movimiento en Francia, matan a dos compañeras y algunas de ellas se toman una iglesia en Lyon Bay, para justamente visibilizar toda la violencia que se ha sufrido. Pero bueno, esas son las compañeras de Francia. Aquí en México tenemos una lucha importante, a partir de finales de los 80, principios de los 90, cuando las compañeras empiezan a sacudirse toda la extorsión, en la formación de las primeras cooperativas. Hay una violencia cruel contra ellas. En esa formación de cooperativas, la primera cooperativa que se hizo aquí en la zona de La Merced, reivindicando los derechos de las trabajadoras sexuales y no a la explotación, muere una de las compañeras, o más bien la matan, a Guadalupe Lazo Martínez, que fue la primera víctima en ese movimiento, aunque anteriormente ya había habido movimientos en Veracruz, en la toma de un hotel, la quema de los colchones, también reivindicando en que se tenía que tener mejores condiciones de vida, porque en ese momento había todo un movimiento inquilinario y obviamente en esa escasez de vivienda, pues ellas tenían que vivir en los hoteles, ¿no? Y en los hoteles la verdad es muy caro y a ellas las tratan como de quinta, ¿no? Entonces hay muchos movimientos reivindicativos de las trabajadoras, de los cuales no se había hablado anteriormente, pero bueno, a partir que ellas ganan una sentencia en el 2013, es la sentencia 112/2013, que ganaron junto con el Buffet Tierra y Libertad, donde se les reconoce como trabajadoras sexuales no asalariadas. Este movimiento, la verdad, fue un boom que fue, o sea, trabajado por más de 25 años. El hecho de que se les haya reconocido aquí como trabajadoras sexuales no asalariadas ha venido a dar un auge importante para sus derechos, ya que ellas tienen que acceder a todos los servicios que como cualquier otro ciudadano tenemos, como derecho a la vivienda, derecho a servicios médicos, ya que por ejemplo ellas tienen que contar, o anteriormente contaban con un tarjetón donde se les cobraba por cada revisión. Entonces no tanto les interesaba la salud, sino más bien lo hacían con un fin recaudatorio. Por eso una de sus consignas de las compañeras es no al servicio obligatorio de chequeo médico, porque finalmente esto es proveniente de un estado proxeneta, ¿no? Un estado proxeneta que cada semana o cada 15 días les cobra un dinero por sellarles un tarjetón para poder seguir trabajando. A partir de que ellas ganan la sentencia, son reconocidas como trabajadoras no asalariadas, y se les tiene que dar un tarjetón como trabajadoras no asalariadas, donde ellas dicen dónde se van a parar, y nadie las tiene que obligar a nada. O sea, no tiene que pasar ningún servidor público a cobrarles ningún solo peso, no tienen que cobrarles los de derecho de piso, no tienen que cobrarles los vendedores ambulantes, y es una manera también de sacudirse la explotación sexual por parte de las madrotas y padrotes que cada día quieren seguir viviendo de ellas. Entonces han sido logros muy importantes que ellas han tenido. Falta que ellas sigan organizándose, falta que las compañeras que enriquecen a los hoteleros se organicen para que no haya explotación en ese sentido. Porque si una persona cuando entra a un hotel paga una cantidad por un día, ¿por qué ellas tienen que estar pagando por 15 minutos la misma cantidad? Entonces, eso es algo que se tiene que ir sacudiendo, y para que puedan haber servicios de calidad para ellas, ¿no? Es una situación que no debemos de permitir cuando ellas no quieran estar. O sea, hay que dar un combate fuerte a la trata de personas, pero hay que dignificar a las compañeras que están ahí para que sean respetadas, incluso por los movimientos feministas separatistas que quieren convertirlas en buenas personas, dicen ellas, cuando ellas son unas excelentes personas, las compañeras, quien las conociera, uno escucha sus historias y son unas guerreras desde chicas, ¿no? Desde guerreras, porque una barrera que tienen que cruzar y que muchas feministas, incluso muchas anarquistas y demás, no han podido trascender es la familia, ¿no? Entonces, justamente ellas, cuando se sienten violentadas por la familia, dicen: a la goma. Yo me voy, estoy siendo violentada aquí, estoy siendo violada, estoy siendo lastimada. Incluso las trabajadoras sexuales trans, ¿no?, que no son aceptadas dentro de la familia. O sea, ya el hecho de que brinquen esa brecha y que digan no a la familia que me tocó, yo creo que es algo que les da un plus como personas y como querer defender su dignidad, ¿no? O sea, si tú no me quieres, si tú me estás violentando, yo aquí no tengo nada que hacer, ¿no? Cosa que es un llamado para todas las mujeres. O sea, no tenemos por qué aceptar algo que no queremos, ¿no? Y las compañías trabajadoras sexuales, yo creo que ahí nos llevan la batuta en un decir un ya basta a la primera institución que a veces nos quieren someter, que la sigamos teniendo cuando ahí es donde se violenta, ¿no? Y la segunda justamente es cuando ellas viven con una pareja y a esa pareja que las violenta. O sea, hay muchas mujeres que vienen de, son migrantes internas, que vienen de Chiapas, de Guerrero, de todas las comunidades pobres, ¿no? Y que son violentadas por la pareja y que no son bien vistas por las comunidades, y también les pintan el si no me quieres yo me voy. Y es una, o sea, brincan esa otra brecha y ya tienen otro plus, ¿no? Entonces justamente es las que se han atrevido a hablar. Por eso en Brigada decimos que son caminos que se encuentran, ¿no? Y que se encuentran por esas rabias, por esas rebeldías, pero sobre todo por esa dignidad, que no se saben quedar calladas, y justamente eso es lo que se busca, ¿no? O sea, que no se sientan culpables de nada. Ellas no son culpables de nada. Quien es culpable es el capital, es la distribución injusta de la riqueza. Mientras no haya una distribución justa de la riqueza, eso va a seguir pasando, no tan solo con las mujeres, sino con todos los pobres del mundo. Y en la medida que se vayan quitando las culpas de cristiandad y de la sociedad, van a tener una vida más digna, ¿no? Y las que hoy se reivindican como trabajadoras sexuales, pues ya no le deben nada a nadie, ¿no? Ya son dignas como cualquier otra persona que se ha atrevido a decir un ya basta, ¿no? Un ya basta y no estar con la cabeza agachada. Y yo creo que eso no cualquiera lo hace, ¿no? Entonces, pues mis respetos, por eso siempre se dice respeto total al trabajo sexual. Esa dignidad y esa rabia en Brigada la queremos seguir acompañando, queremos seguirnos nutriendo de ello, de todas esas historias que nos cuenta Juana, Lupe, Carmela, de cómo trascendieron en ese brinco hacia su dignidad, y justamente eso es lo que nos nutre a Brigada Callejera.
Píldoras de la salud y medicina libre.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a una cápsula más de Píldoras de la Salud y Medicina Libre. De este lado les está saludando Mar. Y continuando con el ciclo de enfermedades crónico-degenerativas, en esta ocasión hablaremos sobre la diabetes, una enfermedad que tiene múltiples complicaciones, y como siempre esperando que la información proporcionada les sea de utilidad. Demos pues comienzo a esta píldora. En México, un aproximado de 12 millones de personas padecen esta patología. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de azúcar, es decir, glucosa, en la sangre son más elevados de lo normal. ¿A qué se debe esto? Actualmente existen diferentes tipos de diabetes. El tipo 1 es aquella cuando el páncreas no produce insulina, o sea, que hay una producción deficiente. Esta enfermedad o este tipo de diabetes no es prevenible. La diabetes tipo 2 es cuando, a pesar de que se produce la insulina, esta no se utiliza de manera eficaz. Esta es prevenible. También existen la diabetes gestacional, que es aquella que se da durante el embarazo y que normalmente suele desaparecer con la conclusión del mismo, y los tipos no específicos, que se deben a diferentes causas, como defectos genéticos a nivel de la célula, a nivel de la insulina, por síndrome de Cushing, por tumores, por diabetes inducida por drogas, infecciones como la rubiola congénita y el citomegalovirus, entre otros. Es importante mencionar que la insulina es una hormona que va a regular la glucosa en la sangre y que va a transformar esta glucosa en energía. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a esta enfermedad? La genética es uno, sobre todo en el caso de los tipos no específicos que se deben a cambios o defectos genéticos, la falta de actividad física o sedentarismo, la dieta alta en azúcares refinados o altamente procesados, el sobrepeso y la obesidad. ¿Qué síntomas puedo presentar si se sospecha de diabetes? Pues bueno, hay algo a lo que nosotros llamamos triada. Esto significa que va a haber tres síntomas cardinales que nos van a orientar a sospechar de que la persona tiene diabetes. Y estos son la sed y hambre excesiva, que va a estar acompañada del aumento de la cantidad de veces que orinamos, y aparte de eso, pérdida de peso, y también un extra que se puede anexar es la falta de energía. ¿Qué complicaciones tiene esta enfermedad? Pues bueno, la diabetes en cualquiera de sus tipos es una enfermedad con múltiples complicaciones que pueden ser a nivel micro y macrovascular, es decir, que se pueden y que no se pueden ver. Dentro de las más comunes existe la afectación a los ojos, conocido también como retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera en México, daño a los riñones, también llamada nefropatía diabética, y daño a los nervios, que se conoce como neuropatía diabética, que esta nos lleva a más complicaciones como lo es el pie diabético, además de aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares, como lo habíamos mencionado en la cápsula de la hipertensión, nos puede llevar a un mayor riesgo de padecer algún tipo de infarto. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Pues como lo hemos estado mencionando a lo largo de estas cápsulas, de la hipertensión y de las crisis hipertensivas, esto es meramente pues para disminuir el riesgo de padecer algún tipo de estas enfermedades crónicas. La diabetes tipo 2 es el tipo de diabetes que es prevenible. Por lo tanto, estas medidas preventivas están encaminadas a prevenir la diabetes tipo 2. Recordar que con la diabetes tipo 1, desafortunadamente no es algo que podamos prevenir. Esta todavía no se conocen con exactitud cuáles son las causas que la provocan, pero los factores genéticos son los más importantes. Sin embargo, para prevenir la diabetes tipo 2, las guías internacionales de diabetes nos mencionan que tenemos que tener una actividad física diaria de moderada a alta intensidad de aproximadamente 30 minutos. Esta actividad física, al igual que en la hipertensión arterial, tiene que ser actividad física cardiovascular que aumente nuestra frecuencia cardíaca a un ritmo tolerable, y esto nos puede ayudar a reducir hasta un 40% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Aunado a esto, pues la disminución e ingesta de azúcares refinados y grasas saturadas, y también el aumento en el consumo de fibra. Como se ha mencionado a lo largo de esta cápsula, esta es una enfermedad que conlleva múltiples complicaciones, por lo que su prevención y su control son de suma importancia para que las personas que la padecen alcancen la mejor calidad de vida, y por lo tanto no se debe ver como algo meramente o únicamente médico. Es una enfermedad que debe manejarse integralmente desde la comprensión de lo que son los entornos sociales, laborales, familiares, como incluso comunitarios, que van a predisponer el comportamiento de la persona que padece diabetes respecto a la enfermedad. La idea de esta cápsula es únicamente iniciar con generalidades que posteriormente vamos a ir desarrollando en cápsulas o en píldoras en ediciones siguientes, cada uno de los tipos de la diabetes más comunes, o sea, tipo 1, tipo 2 y gestacional. Dejaremos de fuera los genéticos y sobre todo pues basado en qué hacer en caso de presentar hipoglucemias o hiperglicemias, también pues las complicaciones de estas enfermedades. Y bueno, ya saben, lo primero es no hacer daño, y porque nos queremos nos cuidamos, y nos vemos en la próxima edición de Píldoras de la Salud y Medicina Libre.
Buenas tardes, aquí transmite el ET22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda.
Tomo, te tomo, mate, mi amor. Siempre chequeo mi fútbol. Después me escondo cuando viene inmigración. Inmigrante, ilegal, en Euro. Sin papel, ando sin papel.
Y bueno, como les platicaba, pues hace 3 años este joven Giovanni López Ramírez fue detenido por no usar cubrebocas en el contexto de la pandemia por COVID. Él fue detenido el 4 de mayo del 2020 y pues fue asesinado extrajudicialmente, y el video de su asesinato pues se hizo viral. Y pues esto desató muchísimas protestas a nivel nacional, acá en la Ciudad de México y también en Jalisco. Y pues fueron protestas que tenían como fin denunciar esta brutalidad policial de la cual sufrimos pues todos los días en las calles, estos abusos policiales. Y pues en Jalisco también se da en un contexto de que estos policías no solo cometen actos de brutalidad policial, sino además se han visto implicados en desapariciones forzadas. Recordemos que Jalisco ocupa el primer lugar en índices de desaparición forzada, y pues es algo que pues claramente se ha demostrado que pues las policías municipales, la policía estatal, pues está involucrada. Y bueno, a partir de esto surgen muchas protestas. La marcha del 4 de junio de ese año pues terminó con 28 detenciones arbitrarias. La concentración del 5 de junio, que se ubica como el día del halconazo tapatío, al menos 100 personas fueron desaparecidas, igual de manera forzada por varias horas, y torturadas en el interior de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y pues todavía el 6 de junio se salió a las calles y se terminó con 6 personas detenidas arbitrariamente. Y pues bueno, a 3 años de estos sucesos, pues varios colectivos, colectivas en Jalisco se reunieron para pues poner un antimonumento en un acto de memoria. Y pues este acto tiene como fin pues decirle al gobierno que no olvidaron lo que pasaron, que no se olvida pues este acto tan represor, tan vil, tan cruel. Y pues también se utilizó este espacio de montar este antimonumento pues para recordar también la situación
que se vive en Jalisco, pues como les mencionaba, de desapariciones forzadas. Por ejemplo, pues hay muchos casos en que personas son desaparecidas en detenciones arbitrarias tras ser detenidos, perdón, en estas revisiones de rutinas, cateos, y pues así la gente desaparece. Entonces, pues estos colectivos también han denunciado que el caso no ha sido aclarado, que no se sabe qué pasó, quién dio las órdenes de torturar, de desaparecer, de reprimir. Recordamos que había muchísimas personas vestidas de civil con palos, con armas, y que el mismo gobernador Enrique Alfaro dijo que la policía estaba infiltrada, que la fiscalía estaba infiltrada, pero pese a que pues son acusaciones graves, pues no se ha hecho nada, tampoco ha cambiado nada dentro de la fiscalía de Jalisco, ni en los cuerpos policiales, y mucho menos la situación del estado. Entonces, pues bueno, nos queremos pues solidarizarnos con toda la banda allá en Jalisco, decir que pues estos actos de memoria son sumamente importantes, porque sabemos que vivimos en un país en donde claramente no existe la justicia, un país totalmente abandonado ante el poder de los cárteles, de la droga, ante el poder de los políticos que también son parte de este narcoestado. Entonces, pues estos actos son lo que nos queda para hacer justicia también en nuestro propio tiempo, en nuestra propia forma. Entonces, pues eso es lo que pasó justo este lunes 5 de junio. Y pues bueno, recordemos que hay muchísimos y muchísimas antimonumentos en todo el país, pues a través de los cuales podemos conocer esta historia de dolor, pero también de dignidad de la banda que resiste. Acá en la Ciudad de México pues tenemos la Glorieta de las Mujeres que Luchan, la cual pues sigue siendo atacada por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Este memorial de las víctimas del ABC, que recientemente fue destruida por grupos pues de derecha, entre Morena, entre grupos panistas, que pues se pelean según defender o atacar a la Suprema Corte de Justicia, y en medio de esto pues se destruyó este memorial, que igual ya fue levantado otra vez. Entonces pues exigimos justicia para Giovanni, exigimos justicia para todas las víctimas del halconazo tapatío. Y por recordar también que este sábado 10 de junio se conmemora igual el halconazo, y pues también se va a realizar una marcha. Salimos del metro normal hacia el Zócalo para conmemorar esta otra masacre en los años 70. Entonces pues mucha memoria y mucha justicia. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Y bueno, ahora vamos a El Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca, y vamos a leer parte de un pronunciamiento que hace organizaciones de la sociedad civil y varios colectivos que pues demandan al presidente Obrador, a Salomón Jara, gobernador del estado de Oaxaca, y a las autoridades judiciales, pues el que ya dejen de hacerse tontas y liberen a nuestras compañeras y compañeros de El Osochitlán, Oaxaca. Y bueno, este es un pronunciamiento que suscribe el Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria, así como nuestras compañeras Mazatecas por la Libertad. Y dice: ante el hostigamiento de las instituciones y cuerpos de seguridad del estado de Oaxaca, que han ejercido en contra de la comunidad mazateca de Los Ochitlán de Flores Magón, en el contexto de su lucha por la libertad de los presos políticos, dentro de la cual especialmente las mujeres, madres, hijas, hermanas, esposas y compañeras de los presos y perseguidos políticos han denunciado de modo contundente las violaciones a sus derechos humanos por parte del Poder Judicial del estado de Oaxaca, las organizaciones y colectivos de la sociedad civil nos pronunciamos por lo siguiente. Reprobamos la detención arbitraria del campesino mazateco Marcelino Miramón, sujeto a la causa penal el pasado 22 de mayo del presente año, ya que el delito que se le imputa se encuentra prescrito. Exigimos su liberación. Reprobamos la reciente detención arbitraria del campesino mazateco Paul Reyes, sujeto a causa penal también, y que fue ocurrida el 21 de mayo del presente año, ya que ya había obtenido la negativa de orden de aprehensión a través de un amparo en el que se estableció la imposibilidad de que se haya participado en actos ilícitos, por lo que nos sumamos a la exigencia de su libertad. Asimismo, solicitamos el cese de la prisión preventiva de los presos políticos Herminio Monfil, Jaime Betanzos, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños y Omar Morales por resultar excesiva, pues a casi 9 años de su detención aún no cuentan con sentencia, así como atender el amparo en el que se obliga a dictar sentencia a Francisco Durán, quien hasta el momento continúa sin el cumplimiento del debido proceso. Solicitamos la revocación de la sentencia de medio siglo impuesta a Miguel Peralta, antropólogo mazateco, integrante de las familias criminalizadas de El Xochitlán, y pedimos el cese a la persecución de 13 campesinos indígenas con órdenes de aprehensión sin sustento al haber sido combatidas por sus compañeras y compañeros desde el año 2015 y 2016. Vemos la clara intención de desmovilizar a la comunidad indígena de Los Xochitlán para contrarrestar el avance logrado para las liberaciones de los presos políticos. Y bueno, exigen al presidente de la República, Obrador, y al secretario de Gobernación a cumplir con las obligaciones del Estado señalados por el derecho nacional e internacional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En consecuencia, les exigen atender las violaciones de los derechos humanos contra la comunidad indígena de Los Xochitlán, a quienes se les captura de manera arbitraria, se les procesa bajo las reglas de dilación sistemática sin derecho a sentencia. Y bueno, pues esto es parte de la denuncia que están compartiendo, insistimos, varios colectivos como Mujeres Mazatecas por la Libertad, el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, entre muchas otras organizaciones que se han sumado a, pues a esta demanda, y que bueno, pues como Noticias de Abajo hemos abrazado también la lucha por la libertad de los presos de Los Xochitlán, y que hemos visto la gran injusticia que se comete contra ellas y ellos, y el desprecio que tiene el poder que pues, está siendo operado por esta mujer, Elisa Cepeda, que es una de las caciques que hoy malgobierna esta zona de la región de Oaxaca. Y bueno, solidaridad con nuestras compañeras de El Xochitlán. Bueno, ahora vamos a Puebla, donde también pues se da esta resistencia por defender el agua, por defender el territorio. Hoy está queriendo ser castigada esta lucha de defender nuestros recursos, y la persona que pues está padeciendo de hecho estas agresiones, toca el caso a nuestro compañero Alejandro Chocolatl. Él es participante allá en Santa María Zacatepec, Puebla, pues de las luchas que están ahí en la región para defender principalmente el agua, aunque todo el territorio. Y bueno, nuestro compañero, él participa en Pueblos Unidos de la región Cholulteca y también en Guardianes del Río Metlapanapa y en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y bueno, pues ellos, estas organizaciones también denuncian esta agresión en contra de sus compañeros, ya que el pasado 2 de junio, este 2 de junio que parece que es un día muy cargado de actividades, el mal gobierno estatal de Morena, encabezado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes, el gobierno municipal de Juan Cristóstomo Bonilla, encabezado por José Cinto Bernal, continúan con la persecución contra compañeros defensores del territorio. Al punto de las 11 de la mañana, en el pueblo de Santa María Zacatepec, la Fiscalía del Estado se hizo presente a bordo de 2 vehículos en el domicilio del compañero Alejandro Torres Chocolatl. Después de la 1:30, el vehículo gris fue a preguntar a la cabina de Radio Zacatepec por el compañero Alejandro Torres. Es importante señalar que Alejandro vive un proceso jurídico en su contra, encabezado por la Comisión Estatal del Agua, a raíz de la oposición que las comunidades cholultecas realizaron en contra de las obras del colector de desechos tóxicos que el corredor industrial Ciudad Textil Huejotzingo pretendía imponer sobre el río Metlapanapa. Este acto de persecución e intimidación se desarrolla en el marco del proceso jurídico que se lleva a cabo con el compañero Miguel López, quien fue perseguido durante 3 años por la misma defensa del río Metlapanapa, y en el marco de las acciones globales para exigir el cese de la guerra que se vive en territorio zapatista. Exigimos el alto a la guerra de exterminio que se vive en los pueblos originarios, el cese a la violencia sistemática que el capital ejerce en contra de las comunidades que se organizan por la vida y el territorio. El compañero Alejandro Torres Chocolatl es comunicador popular de la Radio Comunitaria Zacatepec, integrante del Consejo Indígena de Gobierno, Congreso Nacional Indígena y defensor de la vida y la autonomía del territorio cholulteca. Y bueno, esto es parte de un comunicado que emite Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y bueno, pues toda nuestra solidaridad con nuestro compañero, y vamos a estar atentos de pues su situación, de lo que acontezca, y vamos a estarle dando continuidad. Y bueno, ya estamos a punto de terminar el programa, vamos con una nota más. Esta nos la comparte desinformémonos.org, este colectivo de comunicación también de nuestra compañera Gloria Muñoz, encabezado por Gloria Muñoz. Nos informa que un grupo armado identificado como Los Ratones atacó a las familias auxiliares desplazadas de Santa Marta, municipio de Chenaló, en Chiapas, y dejó como saldo 7 personas muertas. Los hombres armados llegaron a una bodega donde los auxiliares se refugiaban por la violencia paramilitar y abrieron fuego contra los desplazados. El ataque armado se registró la tarde-noche del pasado 2 de junio en la comunidad de Poljó, donde decenas de familias auxiliares desplazadas de Santa Marta se resguardan de la violencia armada que originó un conflicto agrario entre Chenaló y el municipio de Aldama. Entre las víctimas mortales del ataque se encuentra un menor de edad de 3 años, así como 3 personas heridas que fueron trasladadas a diferentes nosocomios en Chiapas. Los ratones siempre han hecho eso, cobran por matar gente. La información que tenemos es que les pagaron para ir a atacar a balazos a los desplazados y ejecutar al dueño de la bodega, pero desgraciadamente al que mataron fue a su hijo, dijo uno de los testigos del ataque. Los desplazados y activistas de derechos humanos exigieron que se haga justicia para los auxiliares asesinados, así como una investigación que les permita regresar a sus hogares. Y bueno, pues insistimos, esta no es un hecho aislado. El 29 de septiembre del 2022, 244 habitantes de Santa Marta tuvieron que abandonar sus hogares cuando un grupo armado del mismo sector atacó sus casas por un conflicto agrario. La raíz del conflicto de Santa Marta es una disputa agraria que se libró desde el 94. Y bueno, pues estas personas, muchos de ellos se han sumado a esta enorme masa de pueblos desplazados en Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado hasta más de 5.000 personas desplazadas en los últimos años. Y bueno, esta es una situación pues de crisis humanitaria que simplemente, insistimos, el gobierno ignora, olvida, intenta silenciar. Y bueno, pues vamos a nosotros a seguir haciendo ruido, a seguir denunciando y a seguir exigiendo justicia para los pueblos campesinos indígenas de Chiapas que hoy están siendo agredidos por estos grupos paramilitares. Y bueno, con esto estamos terminando el noticiero de esta semana. Esperemos que haya sido de su interés lo que le hemos compartido. Y bueno, pues los invitamos a que nos escriban a noticiasdeabajo@raizo.net y que ahí nos puedan también mandar sus notas, su información, sus comentarios, de qué les gustaría que hubiera más, qué correcciones hacemos. En fin, es un noticiero de medios libres y este no tiene ni patrón, ni amo, ni partido, así que es un espacio de todas y todos para construirlo para beneficio colectivo y comunitario. Y bueno, esto fue Noticias de Abajo. Nos escuchamos en la siguiente emisión.